Carlos Olabarri, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, buenas tardes.
Y Borja Uriarte, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Párrocos de nuestra diócesis con distintas encomiendas, distintas responsabilidades en nuestra diócesis. Carlos.
Bueno, principalmente, como siempre lo digo, párroco de moderador de la unidad pastoral de Arratia, cura en Arratia, que es lo que más me lleva y más me llena, ser cura allí en Arratia. Y además de eso, bueno, director del servicio del Ministerio Ordenado, responsable de los hogares, del hogar sacerdotal, tanto en San Vicente como en la Misericordia. Y en esta tarea que he venido hoy, o el motivo por el que he venido hoy, formador del seminario en Pamplona. El seminario se ha trasladado a Pamplona, sigue habiendo seminario en Bilbao, pero nos hemos trasladado a Pamplona y acompaño ahí a los seminaristas.
¿Borja?
Pues yo estoy de colaborador con Fernando Marcos en la zona de Guecho, la unidad pastoral Las Arenas Romo, y también en dos parroquias de la zona de Algorta, que son San Nicolás de Bari y San Martín de Tours. Y luego también colaboro con Carlos en el servicio para el Ministerio Ordenado, más enfocado a la atención a los curas últimos ordenados.
Venís hoy para hablar especialmente del Seminario Diocesano de Bilbao, que, como habéis apuntado, este curso pastoral tiene una novedad importante, y es que los seminaristas que normalmente estaban en nuestro seminario este año se están formando en Pamplona.
Eso es. Bueno, todo viene de una intuición, una acertada intuición del Papa Francisco, en la que se veía que había muchos seminarios, pues incluido el nuestro, en el que el número de los seminaristas era demasiado reducido como para que haya una comunidad formativa adecuada. Al final no se puede hacer una comunidad con dos, con uno, con tres seminaristas, y entonces hubo un proceso de discernimiento, tanto a nivel de Iglesia Mundial como en nuestra diócesis. Y de ese discernimiento, bueno, se decidió, el señor obispo decidió, consultando con los distintos consejos que tiene y las distintas personas de las que él toma consejo, pues se decidió que la mejor de las opciones era trasladarnos a Pamplona. Es importante decir que sigue habiendo seminario en Bilbao. El seminario no ha desaparecido de Bilbao. Sigue habiendo seminario de Bilbao, sigue habiendo seminaristas de y para Bilbao, pero esa primera etapa formativa que se refiere especialmente a los estudios de filosofía y teología, bueno, los hacemos en la diócesis de Pamplona y Tudela. Esto hay que decirlo, cuando uno está allí en Navarra tiene que recalcarlo mucho, Pamplona y Tudela. Y entonces, bueno, pues estamos ahí con ellos, en el Centro de Estudios San Miguel, viviendo con ellos, y bueno, una experiencia yo creo que muy, muy acertada y muy positiva.
Sí, sumando a lo que dice Carlos, en el fondo es una propuesta de vivir en una comunidad más amplia, por lo tanto más enriquecedora, que te puede contrastar mejor, y es verdad lo que dice, que no, digamos, no se ha perdido el seminario. De hecho, ellos vienen los viernes, después de terminar las clases, están aquí el fin de semana. Allí, cuando vienen, pues cada uno realiza en su lugar de destino su tarea pastoral, en las parroquias que tiene, ¿no?, que se le ha pedido que colabore. De hecho, cuando terminan la etapa formativa relacionada a la teología, la filosofía, la fase pastoral, la última fase, se quedan aquí y la hacen en la diócesis. Entonces, bueno, pues ciertamente sigue habiendo presencia, ¿no?, y proyecto aquí.
Proyecto aquí también con Pacho Ateca, que está en la última fase pastoral, uh-huh, antes de ser ordenado, y está aquí, en el seminario de Bilbao.
Eso es, Pacho está aquí, seminarista de Bilbao de la última fase, y bueno, en esta última fase vive en Ermua, está con Agustín García, yo creo que es un gran acompañamiento para él, va a aprender muchísimo de Agustín, que yo por lo menos considero que es un gran cura. Y bueno, pues Pacho sigue eso, en su última fase, y a la espera también de que dentro de poco, si Dios quiere, pues pueda ser ordenado. Yo me gustaría cuanto antes, pero claro, tampoco. O sea, hay que. Los ritmos tienen su ritmo, su tiempo, hay que hacer las cosas con prudencia. Por eso a mí es cierto que me gustaría que fuese cuanto antes, pero también es verdad que es bueno respetar los tiempos, los ritmos de cada persona y de los procesos.
¿Cuántos seminaristas que están aquí y que también van a Pamplona?
4. O sea, hay 5 seminaristas, eso es Pacho, que ya está en la última fase, y 4 que van a Pamplona. Son Lander y Roberto Carlos, que están en su segundo año de seminario. Digo de su segundo año de seminario porque muchas veces no se corresponde con los estudios, porque a veces por el modo de organizar los estudios, por la experiencia previa, por los estudios previos, bueno, no se corresponde el segundo año de seminario con el segundo año de teología. Entonces Lander y Roberto Carlos, que están ya en su segundo año de seminario, y Gonzalo y David, que acaban de entrar, en octubre entraron al seminario, están en su primer año, esto sí, en su primer año de seminario y en su primer año de teología. David es un chico que Borja conoce bien, él ha estado, su proceso de discernimiento ha estado con él.
Sí, la verdad es que es un grupito muy majo, y luego hay alguno por ahí también discerniendo la vocación. Y bueno, no sé si pueden parecer pocos, pero cada uno de ellos es una bendición de Dios. Y yo creo que lo importante de todo esto es tomarlo con esperanza y a quien nos escucha, pues decirles que recen mucho por las vocaciones en general, ¿no? Por la vocación al presbiterado, pues en particular. Y bueno, que los chicos que lo están pensando, que están alrededor del seminario, pues se puedan animar, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera.
Hemos hablado unas cuantas veces también con vosotros, Borja, y también Carlos, de cómo despertar las vocaciones.
Pues eso, gracias a Dios, no depende de nosotros directamente, no es cosa de Dios. Yo creo que sobre todo la cuestión está en acompañar y en un testimonio pues sencillo y auténtico, ¿no? Creo que cuando alguien se pregunta algo es porque tiene referentes de ese algo que le resulta atractivo, que le llama, que le cuestiona también. Y luego cuidando mucho la vida espiritual de la persona, ¿no? O sea, no vas a discernir nada si no tienes ratos de oración, si no tienes vida de Eucaristía, si no cuidas también una vida de comunidad donde hay entrega, donde conoces diferentes carismas, vida de iglesia, ¿no? Pues desde ahí. Pero vamos, el que en primer momento llama y toca es el Señor.
¿Qué es ser formador en el seminario?
Formador en el seminario, yo por lo menos así es como lo veo, bueno, es estar con ellos, es estar con ellos, es estar con los seminaristas, es acompañarles, es ir viendo con ellos si efectivamente están llamados a la vocación de cura, si esto es lo que de verdad buscan y les va a hacer feliz, les va a hacer felices. Porque a veces también es verdad que uno tiene mucho deseo de entrega y mucho deseo de verdad, pero ese deseo de entrega y ese deseo de verdad no se identifican con una vocación presbiteral, ¿no? Yo ayer pues hablaba con ellos y les decía, pues una cosa es que uno quiera mucho a Dios y quiera mucho a la Iglesia, pero hay mucha gente que quiere mucho a Dios y que quiere mucho a la Iglesia y que no es cura. Y una cosa es que uno quiera ser profesor de teología y quiere saber mucho de teología. Y es muy importante que haya mucha gente que sepa mucho de teología y sea profesora de teología. Pero ser profesor de teología no tiene que ver o no estar directamente relacionado con ser cura, ¿no? Entonces hay que ir viendo también, hay que ir discerniendo si a eso a lo que yo me veo llamado se identifica con la vocación de cura, ¿no? Y por otro lado, también asumir la responsabilidad que la Iglesia nos da, pues en este caso a Ignacio y a mí, como rector y formador del seminario, bueno, para que también la Iglesia discierna, la diócesis de Bilbao, la Iglesia en Bilbao discierna si este chico en concreto va a ser un chico que sirva bien como presbítero, va a ser un chico que su vida vaya a ser vivida en verdad, en felicidad, en estar centrado en el Evangelio, en estar centrado en la comunidad, ¿no? En servicio, en definitiva, ¿no? Entonces, yo básicamente diría, pues acompañamiento a ellos. Ir discerniendo con ellos si eso que llevan dentro se identifica con una vocación presbiteral o es otra cosa, son sentimientos o percepciones o cosas que uno lleva dentro de deseo de entrega y de generosidad, pero que no se identifican con una vocación presbiteral. Y luego también por parte de la Iglesia asumir la responsabilidad de un día, bueno, cuando el señor obispo nos pregunte, ¿a este chico se le puede ordenar? Pues tener la seguridad y la confianza siempre, pues como decimos, ¿no? Siempre estamos en manos de Dios y siempre confiamos en Él y siempre, ¿no? Él es lo más importante, ¿no? Pero desde la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, decir, bueno, pues yo creo que sí, que a este chico se le puede ordenar.
Sí, lo que apunta Carlos es muy importante porque pienso que dadas las circunstancias, pues al final un chico de estos, ¿no?, que tiene una voluntad estupenda, que tiene energía, que tiene una vida de fe, pues que la cuida, pues es fácil que la necesidad del momento, ¿no?, a nivel de pues de las pocas vocaciones presbiterales que pueda haber, las urgencias que hay, ¿no?, puedan confundir con el hecho, bueno, pues yo entro aquí, sirvo, ¿no?, o incluso con esa idea de vengo aquí, soluciono el asunto, y eso es una tentación muchas veces, ¿no? Entonces, acompañarlo sabiendo que se corresponde con una vocación que es a lo que Dios te llama y que no se trata de solucionar de manera heroica nada, ¿no?, porque eso es cosa de Dios, pues es importante, ¿no? Entonces, es un proceso delicado que, como bien dice Carlos, lo que hay que hacer es estar.
Dicho de otras maneras, lo que habéis querido trasladar es que no todo vale, que por mucha necesidad que haya para, por ejemplo, aumentar numéricamente el número de seminaristas, lo importante no es el número, sino las personas que tienen vocación real.
Claro, o sea, yo, bueno, por un lado no todo vale, ¿eh? Y yo muchas veces pongo un ejemplo, ¿no? Eso es como si a un chico o a una chica, ¿no?, le decimos, mira, pues no, este chico, pues mira, hay una chica en la parroquia que no encuentra novio, que no hay nadie que quiera estar con ella y nada. Entonces tú, como eres un tío muy generoso y quieres entregar tu vida, pues te emparejas con ella y te casas con ella. Bueno, pues claro, eso sería una aberración. Es decir, por muchas ganas que uno tenga de entregarse, también él tiene que sentir una llamada del corazón, ¿no? Y esa llamada del corazón pues también ha de ser discernida, ¿no? Entonces, no todo vale, y además, yo a los seminaristas, pues muchas veces les digo que esto no es una cuestión solo de que no todo vale o de que la Iglesia vea que tú no puedas ser cura. Es que no vas a ser feliz. Es que no vas a ser feliz. Es que en algún momento esta vida de tanta exigencia, no mejor que o peor que ninguna, pero sí es cierto de tantísima exigencia, bueno, si no es lo que Dios ha pensado para ti, si no es lo que la Iglesia ha discernido para ti, pues al final te va a romper, porque es mucha la exigencia, es mucha la tensión, es mucho el servicio, es poco tiempo para uno, es poco espacio para uno, o es nada de tiempo para uno, o es nada de espacio para uno. Entonces, si esas ganas de entrega no se corresponden con una vocación real, pues finalmente, pues sí, lo que pasa es que pues a veces la gente no es feliz y se acaba rompiendo. Entonces yo creo que también es un servicio a ellos, ¿eh? Es un servicio a ellos, es un servicio a la Iglesia, pero también es un servicio a los chicos que vienen. O sea, yo lo que quiero es que tú seas feliz, que estés bien, que encuentres tu camino, ¿no? Entonces por eso no es solo no todo vale para la Iglesia, ¿eh? También es no todo te vale a ti. No todo te vale a ti.
Eso es un punto de madurez muy grande. Por un lado está el hecho de que, claro, tienen que ver, y nosotros también ahora, cada día, que esto es una carrera de muy largo recorrido. O sea, que en el fondo está esa invitación a la felicidad que se da cuando uno lo que vive tiene sentido, y es una invitación evidentemente a la plenitud, ¿no? Y eso hay que cuidarlo cada día, sabiendo que es un para siempre, que es para toda la vida, ¿no? Y luego también decir, ¿no?, que en esto del discernimiento, el hecho de que un chico lo deje porque lo ha discernido bien, pues no es un fracaso, ¿no? Porque entonces estamos hablando de que el seminario es una fábrica de sacar curas, ¿no? Y eso es también muy, muy peligroso. Creo que es muy bueno que el discernimiento sea auténtico y sea muy sincero, ¿no? Y si alguien en algún momento considera que lo deja porque no es lo suyo, pues bendito sea Dios, porque de alguna manera se le está ayudando a encontrar esa felicidad que, pues que si Dios quiere, la encontrará en otro lado, ¿no? Eso también tiene un punto de madurez, como digo, importante.
En esta línea de conversación, Borja y Carlos, también pregunto, Borja, ¿qué es ser director espiritual?
Pues ser director espiritual es lo que decía Carlos, ¿no? Estar con ellos, bueno, tener también sobre todo la confianza de acompañar su vida espiritual, su vida interior, acompañarla, escucharles, no se trata de invadir, ¿no? Y luego ver, bueno, ver, no sé si se puede decir así, ¿no? Pero que ellos van configurando con docilidad y con fidelidad su corazón al corazón del Señor, ¿no? Y que van adquiriendo pues elementos que hablan de pues eso, de ser pastor, de una vida de iglesia amplia, sana, de tener una mirada de misericordia, de ternura hacia los demás, de no imponer sus ideas o sus criterios, sino bueno, pues ser pues eso, hombres de escucha, ¿no? Creo que bueno, que luego también beben, ¿no?, sobre todo de vida de sacramentos, que confían en la gracia y en el amor de Dios para lo que hacen, que no son sus fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, ir detectando esas cosas y decir, bueno, pues ciertamente van haciendo camino, ¿no? Entonces, pues por ahí va la cosa.
A mí me parece, un poco lo que dice Borja, ¿no? Dos imágenes que pueden ayudar, pues que son, por un lado, el director espiritual hace un poco de espejo, ¿no? De espejo frente a ellos, ¿no? No se trata tanto de dirigirles en el sentido de tienes que ir por aquí o tienes que ir por ahí, sino que más bien se trata de, bueno, de hacer espejo, de contrastar su vida, ¿no? Hay una imagen muy chula en la tan traída esta película Los Domingos, ¿no?, en la que en un momento determinado pues el padre de la protagonista se encuentra con el acompañante espiritual de la chica, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿y qué es ser director espiritual, ¿no? Y él usa una imagen que es bonita, pues todas las imágenes tienen sus limitaciones, ¿eh? Pero una imagen que es bonita es que, bueno, que es como ser un guía turístico en una ciudad, que te va mostrando un poco la ciudad, las cosas importantes, los edificios importantes, las plazas importantes, pero que en el fondo quien tiene que transitar, quien tiene que conocer la ciudad, quien tiene que andar por ella, quien tiene que ver las cosas por sí mismo, no es el director, ¿no? O no es el acompañante, sino que es la propia persona, ¿no? Entonces, para mí estas dos imágenes me ayudan mucho a la hora de concebir el acompañamiento espiritual, ¿eh? Por un lado, un espejo que te vaya contrastando con tu propia vida, ¿no? Que todos necesitamos, no solo los seminaristas. Nosotros también lo necesitamos, porque en el fondo yo creo que pues muchas veces también tenemos la capacidad de autoengañarnos, ¿no? De autojustificarnos muchas veces, ¿no? Y tener a alguien que te haga las preguntas adecuadas, que te vaya, ¿no?, que te muestre la verdad de tu vida, te sirve para ti mismo también, para decir, pues por aquí no voy bien, o por aquí voy bien, o esto tengo que mejorarlo, y la imagen del guía turístico, ¿no?
Habéis mencionado esta película, exitosa película Los Domingos. ¿Pidieron consejo o información a la diócesis de Bilbao? ¿Estuvisteis ahí presentes?
Sí, algún que otro cura ya estuvo.
Sí, yo estuve presente, pero es verdad que la gente de la película, la propia directora, los guionistas tenían muy claro muchas cosas, ¿eh? En cuanto al fondo, pues el consejo era como más, oye, pues es creíble que una monja haga esto, es creíble que un cura haga esto, es creíble que esta conversación se produzca en este sitio. Eran más cuestiones de hacer creíbles para gente que fuese creyente la situación que cuestiones de fondo, que ellas, sí, por lo que vi, lo tenían muy claro.
Y la formación continúa durante los próximos meses.
De hecho, continúa durante toda la vida. Pero sí, ahora Ahora mismo, además, están en épocas de exámenes, con lo cual, bueno, pues hay más tensioncilla, hay más nervios, ¿no?, entre ellos. Bueno, también uno tiene que ir conociendo eso, ¿no? Pues decir, bueno, pues hay días en los que aún no es mejor ni decirle egunón porque resulta un ladrido. Bueno, pues ya sabemos que estamos de exámenes y que hay tensión, bueno, pues también hay que asumir las reglas del juego.
Hay que vivir esos momentos para aprender, ¿no?, y conocerse. Viene muy bien.
Borja y Carlos, ¿qué último llamado nos dejáis?
Pues lo decía antes, yo creo que rezar por las vocaciones, pero sobre todo para que vamos, las comunidades puedan ir creciendo en ese cariño, ¿no?, a quienes están llamados a servir. Entonces, pues que pueda haber eso, una cultura de una oración constante, ¿no?, de petición y de acción de gracias por todo lo que con lo que Dios va bendiciendo a su pueblo, ¿no? Yo creo que yo invitaría a eso, a una oración constante.
Yo, bueno, un poco por esa línea, bueno, que cuidemos también a los seminaristas, ¿no? Ser seminarista hoy día, decir en este mundo en el que vivimos, oye, pues yo creo que Dios me llama a esto y lo voy a dejar todo, no es fácil, ¿no? No es fácil para ellos, con sus propias contradicciones, como las tenemos todos, No es fácil en un mundo en que ve todo esto con cierta incomprensión y con cierta sospecha. Y yo creo que eso, ¿no? Cuidarles, animarles, también dejarse cuidar por ellos, como dice Borja, ¿no? Rezar por ellos y con ellos. Y que, pues que en el fondo, ¿no?, también otras veces lo he dicho, ¿no?, querernos mucho, ¿no?, querernos mucho. A veces me da la sensación que ponemos las ideas muy por delante de las personas, que mi propia idea de cura, mi propia idea de iglesia, me da igual, en el sentido que sea, unos y otros, al final muchas veces están por encima de querernos, de tratarnos bien, de cuidarnos. Entonces yo sí que pediría eso, ¿no? Pues que la gente que tiene la suerte de tener un seminarista más o menos cerca de su comunidad, pues que rece por ellos, que rece también por las vocaciones, que cuide a los seminaristas y que también cuide a quien se pueda estar pensando, ¿no? Y a las familias también, ¿eh? Que sean generosas, que se den cuenta de la gran suerte que es, bueno, pues que un hijo tuyo pues piense que esto es para toda la vida, que no pierdes nada, que en realidad pues ganas mucho, y que también cuiden eso.
Carlos Olavarri y Borja Uriarte, desde el Seminario Diocesano de Bilbao, con otras encomiendas y otras responsabilidades y otras tareas en nuestra diócesis, os agradezco una vez más vuestra presencia en este programa. Muy buenas tardes.
Agur. Muy buenas tardes.
Agur. Es que ricasco, agur.